escuchas otra noche para encantar.
Escucha
y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
El sótano de Radio Belgrado.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro y una película, y yo creo que principalmente a rescatar un autor que, fíjate, o sea, ahora te presento, señor Contretulio, señor X. Cuando empezamos con el sótano, sobre todo en la radio, sí que era un autor que estuvo bastante presente. Lo que pasa es que la mayoría de esos programas pues ya no están, ¿no? O habría que rescatarlos algún día. Pero sí que es cierto que hubo un momento en el que fue un autor muy, muy, muy reivindicado por estos lares, ¿no? Y yo la verdad es que le tengo un cierto cariño. Es cierto que siempre se le ha comparado mucho con Stephen King. Yo considero que, en mi opinión, siempre ha estado pues unos escalones más abajo, pero eso no quita que sea alguien con el que disfruto mucho con sus lecturas, ¿no? Es un personaje muy particular, tiene unas historias que suelen acabar normalmente de la misma forma, pero tiene algo, ¿no? Es una especie casi como un heredero, en cierta manera, del pulp, aunque no sea por estilo narrativo, literatura, pulp. Pero sí que tiene, yo le veo como ciertos contrastes, y por eso yo creo que le tengo bastante cariño. Yo creo que Julio también va a estar en mi onda, ¿no? Al describir al bueno de Dean Kuth. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, y gracias por invitarme para esta película y libro, que a mí particularmente el libro me mola mogollón. Me lo he leído dos veces, en su día hace un porrón de años y ahora para esto. Y tengo que decir que su relectura me ha traído unos recuerdos muy buenos, que ya los iremos comentando, y que me ha dado la sensación de estar leyéndome un bolsilibro de Bruguera, pero ampliado, sí, porque tiene todas las características, y además no uno de los top, no uno de Curtis Garland, sino yo te diría uno de la tabla media o tirando para abajo. Bueno, tampoco vamos a desprestigiarlo, porque la novela cumple con su objetivo, a mí me divierte mucho, incluso tiene escenas bastante terroríficas. Pero bueno, que tampoco vamos a esperar aquí que sea una maravilla, ¿no? Es una novela de terror que cumple y que para mí, pues, su día me gustó mucho, y ahora cuando la he revisitado, pues no se me ha hecho pesada en ningún momento y me la he leído con mucho gusto también.
O sea, que está de acuerdo, ¿no? Esas conexiones, ¿no? Que tiene este autor, ¿no? Que lo cierto es que aquí en España es muy conocido, porque sí que es verdad que, yo me acuerdo del Círculo de Lectores, ¿te acuerdas, sí, no? Que sacó, sí, un castellano, un montonazo de su obra. Y de hecho, normalmente las librerías de segunda mano es muy, muy fácil. Se nota que tuvo que haber mucha remanente, tuvo que sobrar mucho. O es alguien con el que, de todos modos, fíjate, yo creo que ha tenido un poco de mala suerte, porque normalmente la mayoría de las adaptaciones cinematográficas que han tenido son bastante regulares. Yo hay muchas que les tengo cierto cariño, pero claro, no ha tenido, joder, es que, aunque hay otros autores de terror que han tenido mucha suerte, han tenido muy buenas adaptaciones, este hombre normalmente se ha llevado grandes chascos por eso, ¿no? Y eso también le pesa un poco de que no haya tenido un poco esa introducción total dentro de la cultura popular. De todos modos, comparto contigo que es muy regulero, pero es que es un regulero que mola, ¿no? Es como esta sensación de cuando vemos esas películas que de vez en cuando traemos aquí, ¿verdad, Julio? Que sí. Sabemos que no son muy buenas, pero es que son divertidas y son muy entretenidas. Y yo creo que este autor, sobre todo lo que hace muy bien es eso, ¿no? Es entretener, son esas historias muy... pues conceptos muy... para la gente que le gusta el género, pues que son muy... pues muy divertidos, que te hacen pasar pánico, terror, un buen rato. Yo he pasado miedo con novelas de Dean Koontz. Hay una en la que está un asesino de por medio poseído por el demonio. En casi todas sus obras lo del concepto demonios lo vamos a ver ahí. Yo siempre me río mucho con eso. Y tiene pasajes muy interesantes, ¿no? Y de hecho me gustaría algún día traer alguna que otra novela. Siempre tengo en mente Ojos Crepusculares, que te la comenté fuera de micros. Que fíjate, si esta se parece bastante a La Cosa, tiene ciertas connotaciones, sí. Ojos Crepusculares están vivos, ¿eh? O sea, pues para que te hagas una idea, ¿eh? Se nota que a este tío le mola mucho este género, porque la verdad es que esta novela, es que podría haber sido directamente una película filmada por John Carpenter, ¿verdad? Porque está ahí muy presente.
Totalmente. De hecho, John Carpenter tiene una que se llama igual. Por lo menos su traducción al castellano es igual.
Es verdad, tío. Curioso. Bueno, quien no conozca Dean Koontz, ¿cómo lo podemos presentar? Porque es difícil que... Bueno, yo creo que nuestra generación sí, pero yo creo que ya hay generaciones posteriores que yo creo que no le tengan tan presente, ¿no? A este autor, ¿verdad? Ya porque esto era muy de nuestras madres y estos libros que les cogíamos a nuestra madre, ¿no? Podríamos explicarlo así, ¿verdad?
A ver, para que se haga una idea, es una especie de Stephen King de hacendado. Entonces, sí. Yo recuerdo, el Círculo de Lectores es que es emblemático, porque anunciaban a bombo y platillo, eran Stephen King, por supuesto, pero claro, Stephen King es muy prolífico, pero no tanto como para llenar los hábitos de lectura de una persona que lee mucho. Es decir, si tú empiezas a leer lo que escribe durante un año, me refiero. Entonces, pues había otros autores que siempre lo intentaban promocionar con mucho bombo, e incluso la competencia de Stephen King, cosas así. Y yo recuerdo a Dean R. Koontz y Peter Straub, incluso
otro igual.
Han escrito cosas a medias y han hecho cosas así. Y sí que es cierto lo que estabas comentando, que hay mucho remanente de esto en la librería de segunda mano, pero porque también tiene mucha morralla. Te pones a leer y son, por ejemplo, esto es un pastiche de La Cosa, te mete algunos elementos así como científicos para contarte su rollo, pero luego tampoco aporta mucho a la historia. Es decir, tiene muchos vicios aquí metidos. Luego también veremos el tratamiento de los personajes y el maniqueísmo que tiene, ¿no? Que te parece que el malo siempre tiene que tener un castigo terrible, ¿no? Y los que son rectos son los que al final triunfan. Y bueno, Peter Straub y esta gente pues llevan un poco en esa línea. Stephen King siempre varios peldaños por encima o varios pisos por encima, podríamos decir. Pero sí que es cierto que estos autores en algún momento tuvieron alguna novela buena, bastante buena. Y esta a mí me la recomendó el librero de la tienda de cómics, que siempre me ha llevado por el buen camino, ¿no? Me ha llevado por el Pulp, por John Carter, por Tarzán, por Rice Barrows, por todo esto. Y me dijo que esa novela, él había pasado miedo con ella. Entonces pues yo buscando, porque en esa época pues no se había editado, llevaba tiempo sin editarse. Y a veces pasa, hay un impasse, que están las cosas tiempo sin editarse, hasta que la encontré en un sitio de segunda mano, en una feria de mi pueblo, la feria del libro. Y la compré baratica, la edición del Círculo de Lectores, y cuando la leí me gustó bastante. Y fíjate lo que son las cosas, que leyéndola ahora, yo he visto influencias que he tenido en alguna novela que yo he escrito, y no lo recordaba como tal. Luego brevemente lo comentaremos, y me ha hecho mucha gracia, porque iba yo repitiendo la misma fórmula que ahora me parece un poco artificiosa, ¿no? Pero que tiene su efecto. En contraposición con otros autores que también hacen este tipo de estilo bestseller, como Preston y Child, por ejemplo, que esos son también la creme de la creme. Son gente que también tuvo su push muy grande en finales de los 90 y primeros 2000, pero que siguen muy vigentes porque, vamos, para mí le dan 100 vueltas a Dean R. Koontz, por ejemplo.
Sí, es que, a ver, yo normalmente lo que siempre he visto a este hombre, que es muy, muy normalillo, ¿no? En general, o sea, sobre todo, a ver, si te lees esta novela, que yo creo que también estoy de acuerdo en que es de las mejores que tiene, pues a lo mejor no te da esa impresión, pero es cierto que cuando te lees, yo a lo mejor me habré leído unas 10 o así, aproximadamente, de Dean Koontz,
¿eh? Olé.
Y, sí, bueno, es que una época me las leía como chorros, porque como era una... Esto se leía en 3 días, son novelas muy sencillas.
Una narrativa,
¿no?
Muy fácil, sí.
Claro. que ya le coges los trucos que tiene al segundo libro y dices, joder, es que siempre hace lo mismo, ¿sabes?
Siempre hace lo mismo.
Claro, y dices, joder, qué cabrón, ¿sabes? Y, pero que luego tiene su encanto, ¿no? A ver, para que la gente le conozca. A ver, siempre suele meter el tema de alguna fuerza maligna, de tipo sobrenatural, incluso ha metido alguna vez algún extraterrestre. Siempre intenta darle como una explicación científica al tema, que eso siempre está muy interesante, ¿no? Es un poco como un Lovecraft hacendado también, que le gusta el tema de la investigación, lo llevas nuevamente por los terrenos científicos, casi cercanos incluso a veces al tecnocircuit, que sí, tiene un toque a veces ahí que se suele meter un poco. Y luego ya tiene el momento que me encanta siempre, que es cuando ya le mete el toque religioso, porque es una persona, bueno, es un personaje de cuidado. O sea, este hombre tuvo una infancia súper complicada. Al parecer su padre, bueno, le pegaba, intentó matarle en más de una ocasión. O sea, si Stephen King tuvo una infancia compleja, este también la tuvo. Y bueno, pues al parecer cuando ya conoce a su esposa, que es una persona muy importante en su vida y con la que, bueno, se puede decir que le pasa un poco como Stephen King, ¿no? Que también su mujer es muy importante en su carrera, y con él pasa también, y él a raíz de ella, porque ella creo que es de ascendencia italiana, me parece, creo recordar, pues se convirtió al catolicismo. Y es cierto que el tema católico lo mete, o sea, siempre, los buenos siempre ganan, la luz siempre vence a la oscuridad, y siempre hay una especie como de catarsis, ¿no? En el que siempre, pues cuando aparece esa entidad maligna, que siempre la suele vincular a Satanás o alguna cosa así oscura, pues siempre tienen que perder, ¿no? Y eso es como en casi todos sus libros aparece. Y yo de verdad es que me río, pero en el buen sentido. Yo aplaudo ya, y digo, joder, siempre lo mismo. O sea, me encanta, sí, pero este hombre.
Es que esta fórmula es la misma de los bolsillibros de Bruguera de terror, porque teníamos una censura, y la censura era que el catolicismo siempre tiene que triunfar, que el demonio al final muere, tal y cual, y que todo tiene que acabar bien, y encima tiene que acabar en boda. Porque no se pueden estar dándose morreos en pecado. O sea, al final, si no se casan en medio de la novela, porque la situación no lo permite, tienes que insinuar al final que se van a casar, ¿no? Si, sobre todo si han consumado algo o lo han intentado. Y aquí parece que es un poco igual, porque no es que tenga censura, pero se la pone él. Es decir,
es que eso es lo que mola, ¿eh? Que no es que el tío se quiera liberar de censura, es que el tío directamente va a tope por esos rollos, ¿no? Y, joder, es que una literatura es quizás bastante compleja para las nuevas generaciones, ¿no? A muchos les puede dejar con el culo muy torcido, ¿verdad? Y tampoco es que sea un tío muy, muy reaccionario en su obra, ¿eh? O sea, se nota eso, pero tampoco, no se mete ningún, no se suele meter así como en cosas así como muy polémicas tampoco, no. De todos modos, va un poco al grano, ¿eh?
No, él castiga, él siempre te caracteriza los personajes, además es que se nota un montón, cuando es un personaje negativo, te lo hace muy negativo y le hace detallitos muy malos para que a ti te dé mucha rabia, entonces ya sabes que se va a morir de una manera horrible, es así. Está chulo por eso. Y luego los personajes que son buenos, pues tú sabes que al final pues van a seguir triunfando y encima se van a casar. Es un bolsillibro de Bruguera total.
Bueno, pues yo creo que esta es su presentación. Sí que podía mostrar algún día algún que otro libro, porque es un autor muy a... Yo creo que es un autor a reivindicar. Y creo que, fíjate, o sea, merecería, en mi opinión, una segunda vida cinematográfica. O sea, gente así como, no lo van a hacer, pero yo creo que este tío, un Robert Rodríguez o directores un poco de ese estilo, podrían haber hecho o podrían hacer una buena carrera adaptando obras de este hombre, ¿eh? O sea, no sé, hay algo ahí que tiene que nadie lo explota, y yo creo que el que empieza a explotarlo, creo que puede sacar un filón, ¿verdad?
Con sí, este es que hombre, ¿eh? Hace una cosa muy buena, porque lo primero, empieza el rock and roll enseguida, ¿no? A ver, si que te mete paja de los personajes, de sus motivaciones y tal, pues sería, por eso digo, es una especie de Stephen King de hacendado. Stephen King te desarrolla unos personajes muchísimo más tridimensionales y más complejos. Lo de este, no te voy a decir que son planos, pero sí que es verdad que no gasta tantas líneas en explorar toda la psique de los personajes, sino que simplemente son más bien arquetipos. Entonces tú sabes, con muy poquitas cosas que te diga, ya estás ahí colocado. En eso también se parece a la literatura pulp. Sí. Pero lo que hace muy bien es las escenas. O sea, tiene unas escenas de terror, que al final es de lo que te acabas quedando de la novela, que están muy bien pensadas. Y las va hilando una detrás de otra. Lo que pasa es que a veces también no le cuesta mantener la tensión narrativa, porque te mete cosas así como que para que mole más, pero no sé, por ejemplo, a mí todo lo del Dr. Flight, tal y como está puesto en el libro, a mí me parece un poco casi de Barrio Sésamo, que era un poco loco.
A mí me mola porque es un Van Helsing, pero como si estuviese muy puesto de droga, ¿sabes? Hay un poco que viene a lo loco. No, pero lo de la tensión estoy de acuerdo. En este libro no tanto, bueno, digo en el sentido de llevar un buen susto, pero recuerdo que me parece que es la novela que luego se adaptó como El asesino del más allá, esta que sale a Jeff Goldblum, que a mí hay gente que no le gusta, pero a mí sí que me tira un poco. En esa, en el libro, hay un momento en el que está el asesino dentro de un armario, o sea, que fíjate que es más tópico que una mierda, pero yo te juro que estaba leyendo eso y metí un bote, en el momento, o sea, que aunque estemos aquí riéndonos un poco, hay que darle valor a este hombre que tiene pasajes buenos, y ese que hay que reconocérselo, ¿eh? Que va a parecer aquí que estamos aquí hablando de la mierda más inmunda y
no,
este
para
tipo
nada.
Funciona muy bien, ¿verdad? En ese sentido,
sí,
¿eh?
Sí.
Y es que lo que dices de la acción es que estoy de acuerdo, o sea, es que este tío es un poco, a ver, no es la canon, pero es un poco ese estilo, o sea, en el sentido de que va a tope, o sea, y en cierta manera se agradece, o sea, a mí me gusta de vez en cuando leer esto y decir, es que no quiero, fíjate que otro, siempre que hablamos de Stephen King ponemos valor a lo otro, ¿no? De, es que nos gustan las intrahistorias, que casi que no ocurra nada. Y sin embargo de este es lo contrario, de este eso tío lo que te gusta es eso, que es, venga, a tope, o sea, es que en Fantasmas, o sea, para ir metiéndonos con ella, o sea, decir que es que la introducción de la novela son dos páginas que están llegando al pueblo dos personajes.
Sí.
Y en la tercera página ya te has enterado que han matado a todo el pueblo. O sea, y así empieza la novela. O sea, y es que eso es una delicia, tío. O sea, ¿quién no se puede enganchar una obra que empiece así, verdad? Es que es muy, muy a la bestia, ¿eh?
Sí,
¿sabes?
Sí, es que es el vamos, los que estamos un poco hartos de que todo se nolanice y se haga así, pues con esto te quedas satisfecho, ¿no? Porque es que se salta toda la paja y va directo a la acción. Está muy chulo. De hecho, los personajes que llevan el peso, que son las dos hermanas, la médica y su hermana más joven, en el libro la hermana es bastante más diferente, porque es muy espabilada, es muy lista, es buena chica, se llevan bien. Y aquí en la película nos han querido poner una especie de nini o una adolescente que está pasando por una etapa un poco rebelde y tal y cual, y que no se terminan de llevar del todo bien todavía. Entonces, cambia un poco el concepto. Yo entiendo que para la película podría ser más interesante así un personaje que pueda tener algún conflicto, ¿no?, entre ellas, pero yo creo que en la novela está mejor. A mí me mola más porque la pareja de hermanas, además que son súper listas, o sea, saben de todo.
Sí,
yo entiendo que es una doctora de pueblo, o sea, no hace mucho que acabó la carrera, pero es que la chica es que sabe de todo, ve una cosa y cosas de ciencias, cosas de humanidades. Y es una maravilla, me encantaría tenerla de vecina. O sea, estaría invitando a la cerveza o a café o lo que fuera cada vez que pudiera.
Es que todo el mundo, yo la película lo que veo, a mí me gusta, o sea, no es una película que me disguste, pero sí que veo que hay una cantada muy gorda, que es que se nota que la han hecho para los adolescentes de esa generación. O sea, han quitado el libro, yo creo que dijeron, esto lo ponemos para adolescentes y da el pelotazo, ¿no? Un poco ya la onda de, pues sé lo que hiciste el último verano, o sea, que no es que se parezca, pero va un poco por ese estilo, ¿no? Para ese público de gente. Entonces, claro, tienes que meter a gente adolescente así un poco generación X, tienes que meter un poco esto, metes a Ben Affleck, que en verdad es que la novela, tío, o sea, yo no me esperaba que fuese Ben Affleck, o sea, no te esperas que el personaje sea Ben Affleck, tío, para nada, ¿sabes? Porque encima es que es casi un teenager aquí, ¿sabes? No tiene... Y claro, da mucho el cante, o sea, y esto yo creo que es normal que se diese una buena hostia en el cine, aunque tiene su culto, es una película que tiene ahí sus seguidores, pero hostia, yo creo que esta te la hace un Carpenter y joder, aunque sea con cuatro duros y te saca mucho más mandanga, ¿verdad? Es que, imagínate lo que te hubiese sacado, o Robert Rodríguez, que es muy también de sacarte mucha mugre y mucho pueblo y eso, va, te saca una joyita aquí muy buena, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, bueno, hay muchas escenas de la novela que hubieran quedado muy chulas, hechas con mucho más medios, incluso con un buen CGI, porque esto es del 98, en esta época pues tampoco se le podía pedir mucho, ¿no? Y está casi todo hecho artesanal, por lo que se puede ver.
Sí.
Y bueno, lo que dice de Ben Affleck es de traca, porque es que es muy mal actor, en principio de su carrera es horroroso. O sea, yo lo estaba mirando y parece que desde la nariz hacia arriba sea un muñeco de cera, porque no mueve absolutamente nada. No tiene ni siquiera una típica arruga del ceño, no levanta una ceja, los ojos, la mirada perdida, parece que va emporrado, o que sea una persona sumamente lerda. O sea, no sé, parece que no se está enterando de nada de lo que está pasando. Porque encima habla siempre con el mismo tonito,
y cuando termina de hablar deja la boca abierta. O sea, una cosa que me recuerda mucho a David Hasselhoff, pero David Hasselhoff en sus horas bajas. Eso de terminar una frase y dejar la boca abierta así con los morritos colgando. O sea, no, vamos, tiene muy poca química con la doctora, porque ella se nota que es una persona muy inteligente, encima se nota que es mayor que él, y él parece pues un yogurín panoli que acaba de salir del huevo.
Sí, sí, la verdad es que luego yo le tengo cariño a Ben Affleck, ¿eh? O sea, porque bueno, además siempre ha estado muy conectado con Kevin Smith, que le quiero mucho, y creo que como director, joder, simplemente por The Town, que a mí es una... No sé si te has visto la película de The Town de Ben Affleck.
No.
Pues jódetela, tienes que echarle un vistazo, que es para mí de las mejores películas de ladrones que se han hecho en los últimos 20 años. Te lo digo así, hicimos un programa, ¿eh? Échale un vistazo porque es la hostia, ¿eh? Y sale Ben Affleck, ¿eh? Pero lo hace muy bien.
No, no, si luego con los años ha mejorado un montón, sí. Pero cuando ya se le han salido las arrugas en la cara, ahí nah, sí que está
aquí mal. Aquí da vergüenza ajena. Aquí el que está bastante bien y me gusta mucho es el Liv Schreiber este, que es el que hace del policía cabrón, vamos a dejarlo ahí.
Dientes de sable, por supuesto.
Sí, que yo le tengo mucho cariño también por una serie que es Ray Donovan, que no sé si tú la has llegado a ver o no, que también, joder, me enganché, es una serie que me flipó, y creo que está de 10. Y aquí también se come el papel, sí, ¿eh? O sea, sí. De hecho, joder, la comparación con Ben Affleck cuando están los dos juntos es odiosa, ¿eh?
Es odiosa. De hecho, en la película de Lobezno Origen, que es infame, lo mejor que tiene la película es Dientes de sable, no tiene sí, otra cosa mejor. Sí. O sea, además es una elección de casting muy buena.
Es que es un tipo que, joder, pues échale un vistazo a Ray Donovan, ¿eh? Que es una serie que te buah, además es que está hay personajes, el personaje de John Boyd, que a mí John Boyd, que es un actor que ya me vuelve loco, o sea, está es el papel crepuscular de su vida, tío. O sea, tienes que
¿sabe, ver, si quieres... ¿sabe usted lo que cuando yo veo a este actor actuando como está haciéndolo en esta película con las gafas y tal, sabe lo que pienso? Que esto podría ser un Corey Feldman si hubiera envejecido bien y no hubiera metido tantas drogas en su organismo.
Pues posiblemente, ¿eh? Fíjate, no está mal tirado, ¿eh? Sí que está bien, ¿eh? Es una pena porque yo le tenían que haber dejado más metraje, ¿eh? Porque ya que cambias cosas del libro, yo le hubiese metido ya como el villano principal de la historia, ¿vale? O sea, es un poco, ya me entiendes, un poco por dónde va, ¿verdad?
Sí, así hubiera sido una especie de slasher o algo así, ¿verdad?
Sí, hubiese funcionado mucho mejor, porque además ya que metes a mucho adolescente, pues joder, pues ya te la juegas, tío, ya te pones aquí. Peter O'Toole sí me gusta, sí que me creo que está muy raro, porque fíjate que es un
está muy raro el acento que pone, ¿eh?
Sí,
es que el hombre es irlandés y quiere hablar como un Brit, como un Cockney o algo de esto, y hay escenas en las que le sale más parecido y hay otras que no se parece nada. Yo estaba flipando cuando lo veía.
Está como en sus horas bajas, ¿no? Yo creo, ¿no? Aquí, ¿no? Es un poco... es como de estos actores que da un poco pena verle aquí. Ya, que dice, joder, este hombre ya se ve que está cayendo un poco ya en su carrera. Pero fíjate, tío, es que hay un montón de gente que sale por aquí, sale... Pero,
dígalo usted, que cuando lo diga me voy a levantar, me bajo los pantalones y hago aquí el baile de la Macarena sin calzoncillos.
Pero de cameos, dices, bueno, está sí, Bob Hopkins.
No, dígalo, ese, ole. Claro. Todo el mundo, por favor... los pantalones a los tobillos y hacer palmas con los cojones.
Bueno, uno de los grandes, ¿no? Que además no hace mucho tiempo, ¿te acuerdas que salió por aquí? Haciendo de...
Que es un personaje fetiche nuestro, el Bob sí. Hopkins. Y cuando él sale, nosotros tenemos que hacer una reverencia.
A mí es que es un personaje. O sea, es el... Creo que este hombre no ha tenido... Fíjate, creo que se ha quedado corto en películas, ¿eh? De lo que sí, podía haber salido. O sea, porque es que... Joder, a mí me encanta, o sea, me encanta estar en sus primeros papeles, tío. Yo me acuerdo del papel que tiene en el grupo salvaje, que es de adolescente todavía. Y es que, tío, o sea, fíjate que tiene 10 minutos, o ni menos, 5 minutos, y es que se come la pantalla ese hombre, tío. O sea, es la hostia. Bueno, y en American Graffiti es el mejor. O
sea, es que yo creo faraón. Que Bob Hopkins debería salir en todas las películas, pero todas, o sea, sí. Debería que haber una especie de canon. Las que siempre tendría que salir Bob Hopkins, aunque no fuera en persona, pues un póster o que alguien estuviera viendo la tele y saliera él. Debería ser algo, digamos, obligatorio.
Pero es muy loco porque hay muchos cameos así. Está esta línea aquí, Kigley, tío, sale por aquí, también, ¿eh? O sea, fíjate que... Sí, lo que pasa es que yo no la he visto, o sea, yo no la vi en la peli y luego, claro, he hecho trampas y he puesto ya un fotograma donde estaba, tío, pero que sí que sale, o sea que...
Olé.
Joder, es que se ve que Jodín Kuz que mete aquí el guión, además mola porque la película aquí se marca un Stephen King, ¿no? Aquí, ha visto el título de la película, ¿eh? Fantasma de Dean Kuz, me mola mucho que el tío sí, diga, señor, pues, con dos cojones, aquí pongo mi nombre.
Polla por delante.
Y joder, se mola porque yo entiendo que con el tema este del casting, pues joder, ha tenido que meter mano, ¿no? Aquí hay un poco de polémica porque está metido la productora, también está Miramax y está Harvey Weinstein, ¿no? El famoso Harvey Weinstein, que ahora está en todas las denuncias por acoso y violación. Wow. Y claro, yo me he quedado un poco acojonado porque Rose McGowan fue una de las que denunció, que dijo que la había violado. Hola. Y claro, pues yo no me puede que sea en esta película, en todo este momento, o sea, no me extrañaría. Deja un poco el culo un poco torcido, cuando lo he leído, porque además fue una de las denuncias más gordas. Cuando se empieza a salir toda la mierda de Harvey Weinstein, creo que es cuando Rose McGowan dice que le violó, o sea que deja un poco mal cuerpo, ¿verdad? toda esa intrahistoria,
Pues sí.
Es un personaje muy, muy, joder, muy, muy sucio lo de
Harvey. Turbio, pues, sí, muy turbio. Repulsivo.
A mí entre este y el del director de Jeepers Creepers también, que no sé si tú sabes también la historia que hay detrás de ese hombre. Joder, pues ese, tiene Jeepers Creepers, luego tiene una película muy chula de unos niños que, un poco como Killer Clowns, pero en slasher, ¿vale? Para que te hagas una idea.
O Jeepers Creepers es un peliculón, ¿eh?
Es un peliculón. Pues este tío está hasta la cárcel porque se dedicaba a... Es pedófilo. Y a los niños con los que trabajó en la primera película tuvo alguna violación que otra y encima lo grababa en vídeo y encontraron cintas y eso. O sea que me dejó con el culo... Víctor Salva es el director, ¿vale? De Jeepers Creepers, y me jodió mucho porque es un... Creo que es un tío con, pues que es un gran director, ¿sabes? Y podía haber hecho más cosas, ¿no? Pero claro, con todo lo que hay detrás de él da bastante, bastante mal rollo, ¿verdad?
Sí, ¿sabes? Sí.
Pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan, ¿no? Yo normalmente cuando veo la película, pues nada, me intento yo Jeepers Creepers, la verdad es que, de hecho, me gustaría hasta traerla alguna vez al sótano. Si quieres algún día, un día estas que queramos hacer una de terror. Pero es que ya intento extraerme todo lo que hay detrás de ese hombre, porque si no da un poco de mal rollo, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, sí. No, hay que pasar página y pensar en otras cosas, ¿no?
Sí, no, pero bueno, que tampoco quería meter un poco este debate, pero sí que es verdad que me ha hecho... Ojalá, me ha parecido curioso cuando he visto a Harvey Weinstein y a esta actriz, porque claro, sumar dos y dos y dices, joder, esto ha tenido que ser por estas fechas, claro. Bueno, quien haya visto Fantasmas, ¿de qué va esta peli, Julio? Así un poco, es muy fácil. Esto es casi Lovecraft y la cosa, básicamente.
Sí, sí, es así, es muy fácil. Pues sí, una doctora rural vive en una pequeña población y pues ha decidido traerse a su hermana pequeña a vivir con ella un tiempo. El problema es que cuando entra en la población, pues encuentran que todo el mundo ha muerto, entonces lo van encontrando uno a uno. Cada vez en unas actitudes de una manera totalmente macabra, ¿no? Primero se encuentra a su criada en el suelo, además ha muerto de una manera muy extraña, porque está como amoratada por todas partes, con una expresión de terror en la cara, y no parece muy clara la causa de la muerte. Entonces primero piensan que puede ser una bacteria, luego van pensando que puede ser algún gas que se ha escapado del ejército, un gas nervioso, cualquier historia. Pero claro, luego se van encontrando cadáveres descuartizados o que falta la mayor parte del cuerpo, se encuentran cosas extrañas, por ejemplo, una pila con anillos, relojes y cosas de metal. Entonces, poco a poco, pues van sospechando, y además aparecen poltergeists, un montón de cosas muy extrañas,
sí,
que se van sumando a la tensión y al desconcierto. Y en esto que aparece pues también la policía, y poco a poco se va averiguando un poquito más de lo que está pasando aquí. Y bueno, pues se va enredando la maraña.
Sí, además se enreda de una forma muy buena. O sea, a ver, lo que hace aquí Dean Recut es lo que hace siempre, que es el tramposo, ¿no? Es decir, va a coger, es un poco muy concepto muy puro. Voy a sumar un órdago, o sea, este tío lo que hace es coger todo y meterlo, va. Pues venga, voy a meter un poltergeist aquí, porque me sale de los huevos. Ahora voy a meter al Lovecraft, ahora voy a meter este monstruo. Y queréis más, pues voy a meter al demonio. Y la verdad es que funciona, tío. O sea, él empieza aquí a hacer un increchendo de la hostia y al final, joder, es un concepto súper chulo, porque a mí este monstruo que va a aparecer, el concepto, joder, a mí me vuela la cabeza. O sea, me gusta mucho todo el tema este del enemigo ancestral, de que pueda ser, no sé, ¿hacemos spoiler o no? No sé, ¿qué hacemos, Julio?
Sí, bueno, alguna cosa sí que se puede contar, porque es una cosa muy básica. O sea, sabemos más o menos, a ver, esto... Por el año en que se hizo, pues ya había algo, ¿no? Ya estaba La Cosa y algunas cosillas más, incluso en la literatura pulp, y estaba Lovecraft.
pero bueno, después han hecho muchas cosas parecidas. Entonces ahora mismo puede parecer que no sea muy original, pero en aquella época, pues hasta cierto punto era un pastiche, pero no era una cosa que estuviera tan manida como ahora. Entonces, pues sí, parece que hay una presencia sobrenatural ahí, algo que viene de muy antiguo, y todo se complica cuando aparece el nombre del profesor Flight ahí escrito en un cristal. Entonces, al principio nadie sabe quién es, pero es que en el libro pasa muchas casualidades que hacen avanzar la trama, que eso es una trampa del autor total, ¿no? Entonces aquí no sé si es que alguien de la biblioteca había devuelto un libro que no sé qué y era del Dr. Flight. Entonces, pues, atan cabos y descubren que es algo relacionado con lo que este personaje, pues, ha escrito, ¿no? Y, bueno, es una teoría que tenía sobre grandes desapariciones a lo largo de la historia, algunas de las cuales son ciertas y otras inventadas, por ejemplo, el Mar y Celeste y también algunas colonias británicas en los Estados Unidos al principio desaparecían.
Lo de Palenque, lo que me he metido
lo de los mayas, sí.
Lo de China, lo de los 3.000 soldados, que es verídico, ¿eh? O sea, que no sé por qué, me ha dado por investigar un poco toda esa historia y me he quedado también a cuadro, ¿sabes? De joder, o sea, es que la verdad es que el libro, toda esa intrahistoria, cuando te empieza a contar aquí todos los casos, te quedas alucinado, tío. Pues con lo de los chinos, tío, al final me he metido en... porque son, es por la zona de Nankín, que era, pues, la antigua capital, ¿no?, de China, o una de las capitales, creo, es que es un poco lioso, o sea, esta es esa época en la que todavía no está conformado el país. Y, joder, es curioso que cómo desaparecen esos soldados. Y luego lo que pasa es que me he metido un poco más en el tema de Nankín y la masacre de Nankín, que justo por esas fechas es cuando Japón invade China y hay un holocausto ahí de que mataron los japoneses como a 500.000 personas en unas 6 semanas aproximadamente, macho, con violaciones y... Bueno, hay una foto de... Es que lo tengo que comentar porque es que, joder, un poco porque lo interesante que es el libro, ¿no? Que tiene esas conexiones raras que te dejan un poco alucinado, ¿no? Bien, pues como iba comentando, ¿no?, que lo interesante que también tiene este libro, que es que te empiezan a dar una serie de datos, y acabé yo en el tema este de la masacre de Nankín, que me tiré ayer prácticamente toda la noche leyendo cosas sobre ese tema y me ha dejado totalmente de piedra. Bueno, sí, la verdad es que es un tema muy escabroso, pero bueno, pues simplemente con decir que hay hasta portadas de pastiches o folletines publicados y cosas así, de por ejemplo de soldados que se jactan, que hacían concursos de matar a gente con la katana, ¿sabes? Cosas así, y de que el premio era llegar hasta 100, o sea, cosas así, o sea, para que veas un poco. Bueno, me prefiero acercarme más a un libro, porque la realidad es realmente más dura, ¿no?, y más escabrosa.
Que bueno, ahora le voy a desmontar yo también uno de las explicaciones científicas que nos ponen aquí en el libro, es que da la sensación como de que hace un poco de infodumping, lo que se llama, ¿no? De volcar ahí toda la información que ha tenido mientras estaba documentándose. Entonces, aquí se habla sobre los platelmintos, que son unos gusanos planos, que se ha experimentado que ellos, es posible que se transfiera la información, los recuerdos que tienen, mediante comerse el cerebro de otros platelmintos. Entonces, cuenta sobre unos experimentos que son ciertos, están documentados, además que yo los estudié en primero de biología, porque yo empecé biología en la universidad y nos lo contaron así como que era cierto, de que si ponías un laberinto y ponías uno de estos gusanitos, pues a intentar solucionarlo, pues una vez, dos veces, tres veces, cuatro, al final se aprendían el camino, después de mucho intentarlo. Si usted trituraba a estos, hacía una papilla de platelmintos y se la daba de comer a unos platelmintos que no hubieran pasado el laberinto, estos automáticamente lo hacían a la primera. Y esto es son estudios científicos que se publicaron en publicaciones de prestigio y tal, y parecía que eso era así. Pero luego, si usted sigue investigando, en la actualidad ha habido muchos otros intentos de reproducir este fenómeno y han fracasado. O sea, no había ninguna significancia entre que se diera de comer unos platelmintos que estaban entrenados a unos que no estaban entrenados, y eso es un estudio mal hecho o directamente una mentira. Y esto se aceptó como verdadero durante muchísimos años, incluso a mí en la carrera me lo dieron así, y tal es así que lo utilicé, esta misma teoría, en la novela que comentaba antes, que es el típico bestseller que no vende una mierda, ¿no?, que lo escribes con esa fórmula de bestseller así chulo, con todos los cliffhanger y mucho rollo científico. Y también, pues, los protagonistas eran unos platelmintos modificados genéticamente que infectaban a las personas e incluso después de muertas animaban los cadáveres, ¿no? Entonces había una especie de pandemia zombie, una cosa así. Y puse
¿cuánto daño ha hecho Amor de títeres de Robert sí, Hayling, sí, y cosas así, ¿eh?
Sí, sí, sí. Entonces, pues, pasaba esto con este tipo de platelmintos. Pero bueno, que es cierto que durante una época larga, pues, la ciencia se aceptaba que este estudio, que está mal hecho, pues era cierto, y se pensaba que la memoria se podía transmitir de un personaje, de un individuo a otro, simplemente comiéndose su cerebro.
Joder, y claro, y Dinku dijo, pues esta es la mía y esta
es la mía. A tope, ¿eh? Joder, lo mismo dije yo.
O sea, lo único que me ha jodido de la película es que no han metido una parte que me parece muy maravillosa, que es la de los dos adeptos a Satán que hay en el libro.
Ah.
¿Y por qué no sale eso si es de lo mejor que tiene la película? Es lo más basuresco que hay en toda la novela, ¿eh?
O sea, porque tienen la peor muerte de la historia de la literatura universal.
Pues cuéntalo, como esto no sale en la peli. Y no
madre mía, pues este es el ejemplo de cuando pones personajes que son rastreros y malos, ¿no? Y los matas porque han hecho el mal, entonces tú los quieres castigar. Entonces, pues es un motero que tiene, es un líder de una banda que se dedican a hacer todo el mal, pues son como los ángeles del infierno, pero a lo loco, que violan, matan, descuartizan, entierran, etcétera, etcétera. Y claro, cuando ve estas entidades fantasmales, pues piensa que son Satán, y como decíamos antes, pues los platelmintos y al mismo tiempo esta entidad, cuando comen personas, pues van absorbiendo sus recuerdos, sus pensamientos, y claro, muchos de estas víctimas pues pensaban que era el demonio, pues ellos adoptan la identidad del demonio, y en este caso pues le dice que es Satán, que él ha sido su mejor adorador, que tal y que cual, entonces lo manda a matar a Ben Affleck, digamos, el de la novela, a Bryce. Pero claro, antes de esto se tiran un tiempo por ahí en el campo, en un refugio militar de uno de estos que están locos, un policía que lo había hecho para cuando viniera el apocalipsis y tal, con tan mala suerte que le pican unas garrapatas y al final de la novela les provocan la muerte. Así.
¿Y qué te parece la asociación de las garrapatas como algo divino, tío?
Sí, señor. Es una metáfora.
Es que la locura de que te quiere plantear Dinkut es que, claro, el bien siempre prevalece y Dios proveerá, ¿no? Y, o sea, me parece maravilloso que te intentes recrear Dinkut, que Dios ha mandado unas garrapatas o ha creado unas garrapatas para acabar con estos adeptos del demonio. O sea, es que eso, no hay cojones a superar eso. O sea, es una jodida delicia.
Es que señor Dar, esto es, yo sé que usted odia el concepto de Deus en máquina, pero es que esto debería venir en la Wikipedia, abajo de Deus en máquina debería venir esto. O sea, muerte por garrapata a los ángeles del infierno. De Dine Recunce en fantasmas.
Es que, o sea, es la
Me lo saco de la manga y te lo comes y te callas. Es una cosa así, ¿no?
Pero me jode que no hayan tenido voz para sacar la película, ¿eh? Porque, o sea, es verdad que hubiese sido un cachonde. Yo creo que ahora habría memes y todo, seguro, ¿eh? O sea, vamos, no me jodas. Pero esto es una maravilla, tío. O sea, esto... O sea, hay que ser muy valiente, ¿eh? Hay que ser un Tarantino o alguien así para tener los bemoles para sacar eso así, ¿verdad?
Si sí, no, señor.
Que te la sude todo directamente. Ya, vale,
pues, no, y antes porque no había Twitter, pero esto lo haces ahora, madre mía. A ver si saca el Snyder, este saca la película, está el Ejército de los Muertos, y la gente el primer día ya estaba poniéndola a parir. ¡Ah, es un telefilme, es una mierda! No, ¡qué puta mierda de Zack Snyder! Imagínese usted que pone que te desarrolla un personaje durante toda la película, que es la hostia, que va a matar a este, que va a matar al otro, y luego le pica una garrapata y lo mata. O sea, es así, así. No sé, te deja un poco pensando en ¿para qué me has estado desarrollando esta línea durante, no sé, pues 400 páginas, las que
sí,
sea?
Sí, además el motero empieza al principio de la novela. Hay como sí, ya sí. Desde la página 5 o 6 te cuentan que hay algo por ahí pululando, ¿no? Que dices,
y lo nombran mucho, lo nombran mucho.
Sí, sí. Y luego, joder, cuando aparece, muy, muy, muy guay. Lo que sí que me gusta, el tema este de que este ser, que sea como ancestral, que en un principio sea más animal, y que haya cogido esa inteligencia, a su vez la maldad, al nutrirse de humanos, esa idea sí que mola, ¿eh? Hay que reconocer que a mí me parece que es un planteamiento que, joder, que está súper bien, ¿eh? O sea, sobre todo para esta época, ¿eh? Creo que aquí crea un concepto pues muy chulo, ¿eh? Que va más allá incluso a lo mejor que la cosa, ¿no? Y cosas y otro tipo de villanos de ese estilo, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, sí, no, sí, realmente, a ver, a mí me gusta, o sea, me la he leído dos veces. Si no me hubiera gustado, la segunda vez hubiera dicho, uff, mira, voy a tirar de memoria me leo dos resúmenes de internet, lo que fuera, y hago aquí el paripé, pero está bien, o sea, realmente, a ver, si una persona muy exigente, muy sibarita, y está desmontando todo lo que aparece cada momento, pues vale, pero ya me quité el complejo ese de editor frustrado, ya me lo quité hace tiempo, y simplemente, pues, vamos a ver, me ha escrito esta historia, vamos a ver de qué va, vamos a ver, tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero es que si al final todo lo hacemos con la misma fórmula, pues todas las cosas son iguales, y a mí, pues esto de la garrapata, por ejemplo, me ha sorprendido, o sea, yo me levanto y digo, sí señor, ¿por qué no?
Pues ya ves, es que... Hombre. Nada, además, algo de mérito tiene que tener este hombre cuando sigue sacando bestseller a fecha de hoy. O sea, es un tío que se reinventa a sí mismo. O sea, en los 2000 reapareció, resurgió de las cenizas con la novela esta de Oz Thomas o Mi nombre es Raro Thomas, que fue es una saga, creo, ahora, y es un bestseller de la hostia. Lo que pasa es que se llevó un ostión porque vendió la trillada de libros, pero la adaptación no funcionó, entonces claro, siempre le pasa igual. Y ahora tiene, creo que está metido en una saga, no sé cuál es el nombre, de un agente del FBI, se ha metido un poco como con el thriller policíaco, que también es un bestseller y está funcionando muy bien, pero le pasará igual, lo adaptarán al cine o algo y será una mierda, ¿sabes? Es que no tiene suerte este hombre, tío, yo no sé, o a lo mejor es que no tiene un agente, el agente correcto, ¿no? Para hablar con algún director que le entienda, ¿no? Porque, joder, es que también, claro, es que tienes que tener suerte, ¿no? Porque, joder, Stephen King ya con Carrie, pues es, joder, es una carta muy ganadora, ¿verdad? Este hombre no... Lo que le toca no es... Es que es muy basuresco también los directores que le han tocado ya, a este hombre,
pero,
¿verdad?
Pero es que no es él solo. Es que él aún, pero por ejemplo... Esto que estaba yo comentando, Preston y Child, que tiene la saga de Pendergast, que es la hostia, eso es chulísimo, yo estoy súper enganchado a ella. Y solamente hicieron una adaptación, que fue Relic. Y fue regulera y realmente no han hecho más, ¿no? Pues mala suerte, porque de esto podías haber hecho una macro saga, y el Pendergast es un personaje muy carismático, luego tiene un hermano que se llama Diógenes o algo así, que también es súper carismático, es su némesis, la compañera que va con él, bueno, que es, tiene un universo muy rico, es muy bueno para haberlo adaptado a películas de, vamos, de thriller, pero a pijo sacado, o sea, pa, porque sus novelas tienen un ritmo brutal. Y no ha funcionado, ha tenido muy mala suerte, no lo han sabido hacer correctamente.
Pasaba mucho, con muchos bestsellers, que se llevan unas buenas hostias en el cine, joder, mira tío, ahora con el tema este del Corredor del Laberinto y cosas así, ¿no? Que yo no las he leído, pero simplemente por citar, ¿no? Que luego en el cine no llegan a romper aquí, son pocas, ¿no? Hombre, está el caso de Harry Potter o cosas así que sí que llegan a funcionar. Pero muchas de estas que en literatura tienen un trillón de seguidores que funciona muy bien y luego no, ¿eh? O sea, luego se llevan ahí un buen palo, ¿no? Bueno, yo creo que Fantasmas está como en el punto medio. Es una película que yo creo que, en mi opinión, está bastante bien como adaptación. Sí. O sea,
y se nota que se ha intentado hacer bien.
Sí, sí, además que es bastante fiel a la novela. Sí. O sea, quitando que han metido a adolescentes y que han metido a Ben Affleck, que no tiene ni puto sentido meterle ahí. Sobre todo en este momento, por favor, que la gente no piense que odiamos a Ben Affleck, pero es que en este momento es que estaba en la mierda ese hombre, ¿sabes? Sí, no, ahí, o sea, es que da un poco de vergüenza ajena, pero la peli, joder, tiene los pasajes. Además está súper bien recreado, porque a mí el pasaje que me encanta de esta novela, que es el de la polilla, que te deja muy pillado cuando lo estás leyendo. Joder, me parece que la película está muy insolventado, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, y luego se salta algunas cosas. Por ejemplo, todos los diálogos que tienen con la entidad, por ejemplo, a través del ordenador, a mí se me hizo un poco pueril, ¿no? Decir, joder, venga, va, otra vez. O sea, por eso decía yo el tema del ritmo. O sea, cuando al principio empiezan muy a saco, que se van encontrando los cadáveres, que vas teniendo un suspense bastante grande, que va a pasar algo, que de repente pasa lo de la polilla, que le arranca la cara al tío, que sigues avanzando, que van, sigue moviendo gente, que viene el FBI, que viene el gobierno, los NBQ, tal. Eso va creciendo, y ya cuando empiezan a hablar con la entidad y te das cuenta de que tiene un ego muy grande, que tiene un complejo mesiánico, que quiere que venga el escritor para seguir contando su historia, a mí eso ya me enfría bastante, ¿no? Y a partir de ahí hay un trozo que para mí huele un poco a pañal sucio. Que me perdonen los que les guste mucho en la novela, pero ahí huele a pañal sucio. Y luego ya cuando ya empieza el final, pues la manera en que se lo cargan, para mí es un poco básica. También no nos engañemos.
El final es de bolsilibro de la mierda. O sea,
esto es que me perdonen los fans de Josep Berna, pero esto es de bolsilibro de Josep Berna.
Sí, además, esto es que se nota cuando hay mierda, porque yo que, joder, tú también, somos muy distantes de bolsilibros, ¿no? Y la gente se va a dar cuenta porque tú ves que hay unos autores, hay unas novelas que las tienes guardadas en una esquina, normalmente no te las tienes a primera mano, porque es que hay como un mundo muy, muy cabrón en el tema del bolsillo. No te quieren vender las buenas, tío. No sé qué te pasa a ti, que que hay mucho cabronazo ahí. Entonces, sí, las buenas suelen ser más caras y están escondidas. Y luego tienes la mierda.
Y Garland y Lou Carrigan y Len Ryan, no, las quitan de los lotes. Entonces, toma, aquí tienes 50 novelas, te pones a leer y nada más que encuentras medianías. Es que, a ver, no quiero decir los nombres porque son gente que ha fallecido o que están muy mayores y tal. Y vale, que no es que sean malos, es que les obligaban a escribir a un ritmo trepidante y pues claro que no tenían tantas ideas como para llenar todo lo que le pedían. Pero es que es verdad que había unos que estaban muy bien y otros que vamos, yo vale, desde luego sí, ni para encender la chimenea.
Has citado a Lou Carrigan, Curtis Garland, Len Ryan, todos estos, normalmente todos los productos eran cojonudos, o una gran parte. Y luego había una mierda, que además que se notaba que se vendían, se siguen vendiendo en la mierda, porque claro, pues no sé, 6 euros, 3 euros, 4 euros, 10, 12 euros, ¿no? Cosas así. Luego hay cosas de coleccionista que son más caras. Y luego estas eran, estas de aquí, o sea, el concepto, estas mierdas ya ves un euro, ¿ves? Y dices, joder, es que esto tiene que ser infamísimo, ¿sabes?
La mugre, la mugre.
La gente no quiere ni comprarlo, ¿no? Pero bueno, y a nivel de cine yo creo que está bien dirigida. Este Joe Chappelle, que es un tipo bastante peculiar, ¿no? Que llegó a rodar, creo que es la sexta parte de Halloween. Que era un hombre que empezó así un poco en el cine independiente, que tiene una pela prima, yo no la he visto, pero por lo visto es bastante interesante, y luego ha hecho una carrera muy buena en televisión. De hecho, se metió mucho en la serie The Wire, que es un absoluto culto, ¿no? De esta serie de HBO por excelencia, y creo que dirigió 6 episodios y uno de ellos está recordado como uno de los mejores de la historia de la televisión. O sea, que es un tipo que ha ido mejorando bastante, que no es de estos nombres que te quedes con él, a no ser que seas muy seriéfilo y estás muy metido en el mundo de la serie, pero bueno, es un tipo que ha hecho su carrera, ¿eh? Y yo creo que se ve aquí, que aquí estaba todavía en sus comienzos, pero que es un tipo que yo creo que se desenvuelve bastante bien, ¿eh? A mí no me canta la película, ¿eh? Tampoco, ¿eh? No veo nada así tampoco muy, muy chungo, ¿eh? O sea, creo que si hubiese metido hasta la garrapata, lo hubiese quedado
sí,
hasta
señor,
bien.
Sí, señor.
¿A que sí?
Sí, hombre, yo, a ver, si fuéramos aquí críticos bueno, de estos sesudos y tal, diríamos, por ejemplo, yo diría que cada vez que sale Ben Affleck me saca de la película, ¿no? Porque es me saca de la película. Y también otra. Tengo problemas con la actuación de Ben Affleck. O sea, tengo problemas. O sea, ¿se imagina usted que cada vez que sale Ben Affleck pues le sale una gotera, se le revienta una tubería? Tengo problemas cada vez que sale Ben Affleck. Yo cuando escucho eso, de verdad que me dan ganas de estrangular el móvil.
Claro, yo soy muy de lo de agujero de guión y lo de el agujero de guión y el de Ex Machina. A mí me, bueno, del agujero de guión, que hay muchos podcasts que utilizan ese recurso y, o sea, cada uno haga lo que quiera con los podcasts, porque el nuestro tampoco, nosotros somos más basurescos que nada, ¿eh? No te digo yo que, pero es verdad que es una cosa que me saca un poco de mis casillas, lo del agujero de guión, tío, porque, o sea, no sé, no, o sea, es que me parece como de coña, tío, que todo el mundo lo saque, ¿no? Es un poco que se queda esa palabra, el agujero del guión, tío, ¿sabes? Y no sé, o sea, tendría, ¿por qué no escribes una novela que se llama Agujero de Guión, tío? Que hagas una metanovela, una historia loca, con gente follando, con avispas y cosas así. O sea, ya que se te vaya la olla, ¿no? Y pongas Agujero de Guión, ¿sabes?
Sí, sí, en cada escena tuviera la camisa de un color diferente y cosas así, ¿no?
Sí.
¿Usted sabe que hay una película de lucha libre mexicana en la que Mil Máscaras se emperró en cada vez que salía? O sea, cuando, imagínese, está hablando Mil Máscaras, está hablando el santo, está hablando Blue Demon, está hablando Mil Máscaras. Pues cada vez que enfocaban a Mil Máscaras, llevaba una máscara diferente.
Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Hostia, o una peli con errores de récord aposta todo el rato, tío, ¿sabes? Aquí, pues joder. Además, errores de récord que también es muy de gilipollas también, ¿eh? O sea, errores de récord, pero ¿qué estoy diciendo, sabes? Por favor. Pero bueno, quiere que sé que cada uno haga lo que se haga la polla, ¿eh? Pero es verdad que lo del agujero de guión, yo reconozco que es algo que yo he quitado podcast por lo del agujero del guión, ¿eh? O sea, te lo juro, ¿eh? O sea, casi como decir el agujero del guión y yo decir, me estoy ya quedando un poco ya catacroker. O lo del Deus Ex Machina, que es que eso también, una época que todo el mundo decía, es que es un Deus Ex Machina, pues sí, ya lo sé, que
lo ha sacado de la manga, ¿no?
Pues ya está, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿sabes? Que joder, sí, hay que aplaudirlo, ¿sabes? No, hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor, pero esto es como la magia, ¿no? Pues a lo mejor te gusta más Tamariz, pero de vez en cuando también me gusta ir a Lavapiés y irme a un pub ahí que suele haber aquí magos que son un poco más basurescos, pero te lo pasas bien, ¿no? Pues Dean Cutter es lo mismo, ¿no? Pues Garrapatas, pues venga, viva el
Dulce claro Máquina. Sí. Hombre, tío, el triunfo de la naturaleza sobre los hippies. Hostia, es verdad, esto también es una crítica salvaje a las comunas hippies. O sea, claro, este hombre está en contra de muchas cosas. Lo que pasa es que en vez de ser un tío así reaccionario, te lo mete así sutilmente para que no te des cuenta.
A mí me mola mucho el tío, como, joder, es que es un personaje. ¿Te has visto la cara que tiene lo primero,
sí,
de todo?
Sí, sí, con el bigote.
La cara es peculiar, ¿eh? Es un poco cara de como de pillaluero, o sea, de que este hombre se lo pasa bien en su casa.
Sí, yo creo que es un gran bebedor de leche. No sé, tengo esa sensación.
Puede ser, puede ser. Yo creo que es de estos que tiene la filia esta que le gusta ser amamantado, tío. ¿Sabes? Oh. Espera que no lo escuche este hombre, ¿no? Pero no, tiene una cara peculiar, ¿no? Tiene ahí.
Sí, sí, sí.
Pero a mí me mola, lo he visto en alguna entrevista, ¿no? Que el tío es como un tío así como muy outsider, ¿no? Porque luego también mete así como mucha caña ahí a los elementos del poder y...
Ay, 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 ay.
No, mola, es un tío que luego se implica y de hecho... ayuda como... Está metido en muchas cosas para ayudar a la gente necesitada y encima luego se ha enterado de que muchas de esas organizaciones se quedan con el dinero y ha sido muy cañero con ellos. O sea, es un tío que tiene, es un tío peculiar, ¿eh? O sea, ahora ya fuera de coñas, es un tío que... Me parece interesante, no sé, ¿sabes?
Se venga, porque lo saca en sus novelas y luego le muerde una rata o lo que sea y se le gangrena la pierna y se la cortan a trocitos... Y él es muy de vengarse así, yo creo, ¿eh? Porque en las novelas por lo menos lo demuestra.
O sea, a mí me mola, tío. Es un tipo que, no sé, se merece... Es que este me tiene que salir más a la luz. Me da mucha pena que no... Y aparte es que me da mucha pena porque, joder, es que en España, o sea, no sé cómo están los otros países, pero es que aquí, o sea, tenéis todo lo de Dean Cutt y más aún. O sea, es que está prácticamente, o sea, es una locura lo que ha pasado con este hombre. O sea, yo no he visto a un tío que hayan intentado apostar tanto con él. Y que, porque yo no sé, ¿tú crees que este tío vendería tanto el círculo de lectores o...?
Sí, creo que sí, ¿no?
Y
es que yo creo que el medidor lo encuentras en la cantidad de cosas que te encuentras en las tiendas de segunda mano y en los puestos del rastro. Y este yo creo es uno de los líderes, vamos. Estaba acordándome de otro que me recuerda mucho también por el estilo que tiene así tan sórdido y tan de bolsilibro, que es Graham Masterton. Lo que pasa es que este no fue tan prolífico, pero muchísimo menos. Y también diversificó mucho, porque él tocaba muchos palos. Pero es un tío que también me mola cantidad, las cosas que tiene.
De hecho, tenemos ahí mandanga pendiente, ¿eh? Y además, contigo y con otro miembro del programa también hay otra novela por ahí mentira que tengo pensado hacer con él. Es que es un tío, joder, tío, que también mola un huevo, tío. O sea, son gente muy curiosa, ¿no? Otro que también tiene una cara, ¿no has visto la foto de Graham Masterton?
Sí, pero es el autor del Goce de Amar, ¿no? Eso sí que fue un bestseller del círculo de lectores. Hombre, en plena transición, una novela que te enseñaba el Goce de Amar, así con todo tipo de ilustraciones, pues qué maravilla.
Oye, lo que me he enterado de Dean Cook, que me he partido el culo mucho, es con el... que hay especie, hay como una leyenda... bueno, leyenda rosa, vamos a decirlo así, alrededor de él. De que, bueno, es un tipo, la verdad que tampoco te dice que no, que el tío te dice que él para comer es muy del espíritu de Bruguera, porque el tío te dice que él te escribía cualquier cosa con tal de sacar pasta, me parece muy loable, o sea, eso siempre a tope. Pero al parecer hay como una serie de novelas, tanto románticas y otras que ya son de corte porno, que están asociadas a él, que incluso hay como una leyenda que se cree que la hizo con su mujer, un poco ahí hablando de las aventurillas que tenía ella.
¡Qué cochino!
Sí, y que, o sea, y mola porque, es que fíjate, este tío ha ganado a Stephen King, porque a Stephen King le pillaron con sus seudónimos, y este todavía ha conseguido que algunas obras suyas todavía no se le hayan reconocidas, o sea,
qué marrano. Que marrano.
Ha ganado a King, En el medio de seudónimo y
todo. Ay, qué granujilla. Te lo juro,
podríamos buscar alguna novela de esas, porque, joder, imagínate el concepto garrapata en el porno, tío.
Sí, lo estoy viendo. Bueno.
Bueno, pues no sé por dónde quieres tirar así, tampoco se puede estirar un poco más esto, ¿eh? Yo estoy a gusto y esta novela creo que hemos hablado poco de ella, ¿no? Tampoco, bueno, hemos hablado de pasajes, ¿no? El tema de la polilla a mí me gusta mucho. Uh-huh. Joder, la peli, tío, la peli funciona muy bien, ¿eh? El cameo del perro que se asocia mucho al de la cosa, pues creo que también funciona muy bien en la película, está bastante bien. Yo reconozco que estoy muy contento, o sea, sí, y fíjate, me da pena que no hayan metido esos dos, al motero y al otro, ¿eh? O sea, es una cosa así que, porque reconozco que me lo pasé muy bien leyendo esa parte y dije yo, joder, qué fumada es esta. Y la verdad es que es una experiencia genial, o sea, yo sinceramente creo que Fantasmas quizás es una de las mejores novelas para meterte con Dean Cook, porque, como te metas con una mala la puedes cagar, ¿eh? O sea,
sí, no lo sí, porque hace la cruz, malo. Hace la cruz y ya nunca más.
Es que este tío, o sea, cuando la gente dice que Stephen King hace novelas malas, que las hace, que tiene, que en algunas que no están tan bien logradas, no llega ni a la comparación de lo malas que pueden ser las de Dean Cook, ¿eh? O sea, porque es verdad, hay que reconocerlo. O sea, este tío, cuando te metes con una cosa mala, yo de esas, no sé, habré leído, pues lo que te dije, la decena, 12 máximo, y ha habido dos o tres de decir, esto no lo puedo ni tocar, o sea, de leer. Fíjate que yo tengo la mente ahí, soy bastante de ir a por ello, pero ha habido algunas que he dicho no, o sea, eso sí, yo tengo que hay cuatro o cinco novelas, incluida esta de Ojos Crepusculares y alguna que otra más, que me han parecido cojonudas, Hay una que tiene, que es de un policía, que esa está muy bien, que tiene, es un poli de ciudad que, pues lo típico, es que es muy arquetípico, que se carga a alguien sin querer o muere su compañero, y se va a una cabaña alejada de la ciudad, o sea, más tópico que eso imposible, pero mola un huevo porque también es como rollo la cosa que aparece un extraterrestre y es el tío con una escopeta luchando con el extraterrestre en mitad de la mierda, ¿sabes?
Claro, ¿no? Que sí.
Y fíjate que te puedes decir, joder, es que qué historia más tópica, ¿no? Pero es que está tan bien contada la acción, que es que disfrutas pero durante toda la lectura, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que salzar, que dices, bueno, vale, pues hay garrapatas, hay cosas así. Pero es que qué divertido es, o sea, no, yo creo que es muy difícil aburrirte leyendo Fantasmas, ¿verdad?
Sí, no, además que no te deja tiempo tampoco. Ya decía que quizá el pasaje cuando ya empiezan a dialogar, pues es que el tema es como en El Mago de Oz, ¿no? Cuando corres la cortina y ves al tío que está detrás. Y aquí ya, pues una vez que la entidad pues empieza a comunicarse con ellos y el tipo de lenguaje que tiene y tal y cual, a mí se me cae un poco ya los palos del sombraje y ya estoy deseando que llegue el final o que se precipite. De hecho, un final un poco acelerado. Si esto fuera una cosa hecha hoy en día, pues ellos tendrían el plan que tienen para cargarse a la cosa, pero fallaría por algo, entonces tendrían que hacer otro plan sobre la marcha y sería todo mucho más complicado, ¿no? No directamente a la primera ya te lo cargas, y además por casualidad, porque a alguien se le ocurre algo y etcétera.
El plan da vergüenza ajena,
La verdad, da vergüenza ajena. Es un plan de mierda, o sea, es así.
Mola porque en la edición esta de Círculo de Lectores, que claro, tú tienes la misma que yo, las notas que tiene el autor sobre eso, es que dice, o sea, es que lo estuve leyendo un artículo en no sé qué revista y me parecía cojón, es que me estoy imaginando a este hombre cagando, o sea, en serio, esta es mi imagen de Dean Cook, cagando
con el bigote, pero cagando con el bigote, dígalo todo, es que es diferente con el bigote que sin él,
cagando con el bigote y leyendo el muy interesante el artículo y según está soltando el troño diciendo esto va para la novela, pero así
dirá ¡Eureka! Así en voz alta.
Es que Eureka, muy desarrollo, hombre, joder, eso sí, luego he leído por ahí que fíjate, el tío también es muy a lo Stephen King, porque tiene en una entrevista que he leído por ahí dice, bueno, ¿y cómo trabajas en las novelas? Y el tío, fíjate, si Stephen King tiene 8 horas, este tío le gana, dice que trabaja 10 horas al día escribiendo. O sea, es la locura, Y dice que se queda ahí escribiendo. Tiene ahí como unas oficinas. O sea, tiene, además, tiene las oficinas de su mujer al lado, luego él tiene las suyas, tiene como toda la familia ahí cerca. Y el tío se mete ahí, dice que además que no para ni para comer a veces, ¿sabes? Imagínate al hombre, Bueno, es que, algo de verdad tiene que haber, porque este tío publica también al nivel de Stephen King, o sea, es también otro loco, Pero bueno, ¿sabes? Me imagino que estará todo el día cagando, escribiendo y leyendo muy interesante.
Y jugándose la boca con colutorio, como, madre mía, porque tiene que oler eso a gatete.
Bueno, Julio, no sé si tenéis algo que aportar. Yo andaría más en la... Yo te lo juro que hubiese hablado todo el programa de las garrapatas. O sea, para que veas un poco lo impresionado que estoy con eso. Es que
es muy de la troma. Es muy de la troma.
Es que son muy fuertes, ¿eh? O sea, y además la aparición de villano de folletín. O sea, que solo les parece, solo les falta aparecer con un bigote falso, a que sí, o algo así. Porque es
y
que
ahí
es
con
como...
risas de fondo. Oh, jo, jo, jo.
Qué grande es este hombre, ¿eh?
A mí lo que me ha gustado, por ejemplo, en la novela, hay una cosa que está bien, que resulta que el Dr. Flight está en la mierda porque tiene estas teorías tan fantabulosas y tan especulativas, que eso pasa mucho. Le pasaba también al profesor Challenger, que los colegas suyos, que son más convencionales, pues pasan de él porque piensa que está chalao. Y bueno, ha tenido un libro que en su día se vendió un poco, pues podríamos pensar en Erich von Däniken, en una cosa así, pero que ya está un poco en el olvido, hasta que ahora vuelve a la palestra porque empiezan a aparecer desapariciones. Y lo gracioso es que hay un periodista que va a hacer una entrevista porque iba de paso, que iba a entrevistar a otros autores británicos que eran de éxito y tal, y es que este tío está en la mierda, no tiene un duro. Encima le dicen, invítame a desayunar, y el tío se pide champán, se pide ostras, se pide 4 o 5 platos, luego se pide de cosas más, y el tío pues está ahí diciendo, bueno, a ver lo que le puedo sacar a este, y a ver si me reeditan, ¿no?, la novela, y es cuando explota todo, y le hacen ir para allá. Y claro, aquí en la película es diferente, porque él está bien, ¿no? Él trabaja para una revista de estas, tipo muy interesante, que va haciendo sus artículos, sus cosas, y bueno, y está muy digno, no está en la miseria como está el otro, sino que está muy digno, y aquí vienen a reclutarle directamente del FBI, ¿no? Bob Hopkins y su compañero. Y encima de todo, pues le hacen la gracieta esta con lo de Elvis, ¿no? En el avión, que esto a mí me parece maravilloso.
Es que yo después de ver esto hubiese firmado una secuela con este hombre y los dos policías y buscando a Elvis, o un crossover entre Boba Hotep y esta peli.
Sí señor.
Eso sería la hostia,
Que cualquier cosa que tenga algo de Elvis y Bob Hopkins, vamos, que se quite lo demás. Esto es maravilloso.
Sí, además yo la verdad es que, fíjate, me parece un poco raro esta adaptación, en el sentido de que, porque el guion lo firma también Dean Cutty,
y productor ejecutivo y demás, sí.
Está a tope y parece como que se avergüenza de las cosas basurescas, ¿no? Porque todo lo que corrige es lo que dices tú, ¿no? O sea, este personaje que está en la mierda le hace como más digno, quita la garrapata, o sea, se avergüenza del... ¿De la primera lectura o él es consciente de que a lo mejor esas locuras ya para un público más mainstream no entrarían bien o algo así?
Yo creo que son los demás guionistas son los que le dicen, mira, vamos a tener que cortar cosas, ¿no? Entonces pues cortamos esto y esto y hacemos una película más centrada, porque si no ya te vas a las 2 horas y pico, ¿no? Que en esta época eso no se estilaba nada. Y la verdad es que si lo quitas, pues como tampoco aportan nada a la trama, o sea, tanto el tío que mata a la familia y se escapa y se va al campo, como los de los moteros, no aportan absolutamente nada. Lo único que aportan es que son gente muy mala, que te están diciendo toda la película, son psicópatas, asesinos, tal y cual, y que tiene un final malo. Entonces, pues, es moralizante. Eso en la película, tú lo quitas y te queda una película normal, o sea, sin paja. Entonces, claro, quitándola, pues no se pierde nada del mensaje de la película y queda mucho más redonda, yo eso lo entiendo.
Bueno, la ambientación creo que está muy bien. A mí el pueblo me gusta mucho. Es muy de... Joder, muy a la altura de estas películas que eran muy de directas a televisión de Stephen King, como La Tormenta del Siglo, cosas así. Que,
y la tienda mismo también.
Eso es, que luce muy bien. La película, fíjate, otro tópico de ha envejecido mal, que es una cosa que... Yo alguna vez hasta lo he dicho y me doy vergüenza ajena a veces cuando lo digo. Pero bueno, en el sentido de que, joder, que es una peli que yo creo que no, que se ve a fecha de hoy, yo, joder, creo que está bastante bien, ¿eh? O sea, no tiene así como cosas así que digas, joder, qué mal está hecho esto, ¿eh?
No. Digamos que no se ha encutrecido con el tiempo.
No, fíjate, o sea, a mí me ha molado, tío, o sea, sí que tiene ahí. Y nada, pues yo de la peli lo peor un poco pues es eso de lo de Ben Affleck, que da un poco de penilla verle ahí. Pero no por él, porque a ver, si le hubiesen metido un papel a lo mejor más para su estilo, porque, no sé, haberle metido como un adolescente o algo así, Pero es que claro, el libro, el personaje a mí me gusta bastante. Y sí, es sí, el que tiene que llevar el peso de la peli. Y
además el drama personal que tiene es mucho más interesante en el libro que en la película. En la película es muy heavy, pero no te lo crees. No te llegas a creer que ese tío ha sido agente de, creo, era FBI o de la CIA, no sé qué rollo, del FBI. Y que se carga a un niño porque tiene una pistola de juguete. O sea, no, no te lo terminas de creer y por eso le degradan y lo ponen en un pueblo. Pues yo prefiero el otro. O sea, lo que le pasa de verdad que en su familia pues hay un drama indirectamente relacionado con su trabajo, o directamente quizás, y yo creo que eso es, queda mucho mejor. Lo que pasa es que eso implica quizá un personaje con una edad un pelín mayor.
Pues has tirado lo de David Hasselhoff y tampoco te creas que te hubiese dicho que no, ¿eh? Un producto como esto hubiese funcionado muy bien, ¿eh? Y no te lo digo de coña, ¿eh?
¿Sabes? Sobre todo porque, a ver, que él haya sido agente del FBI implica pues un grado de pericia y de inteligencia. Y Ben Affleck en esta película parece bobo retrasado, o sea, es así. O que no se entera de nada, que está con, bajo el influjo de las drogas. Y David Hasselhoff pues también es un poco de ese perfil. Entonces no le hubiera puesto el perfil que le pusieron en la película, el background, sino que le hubiera puesto el del libro. Que era un policía y que se dejó la pistola y que hubo un problema en su casa y tal. Eso me lo hubiera creído muchísimo más que no que había sido agente del FBI. ¿De dónde? ¿Con enchufe o qué?
Sí, es que no pega mucho, ¿eh? ¿No? Y en cierta manera a mí las chicas me gustan. O sea, fíjate que las dos actrices creo que están muy bien en la peli.
Sí, son muy buenas.
Son muy buenas, ¿eh? Pero me gusta más cómo estaban en el libro, como dices tú, ¿no? El rollo más... con esa pericia que tenía, ¿no? Que en verdad es un poco casi como irreal, porque parece esto ahí como... me recuerda un poco a las novelas de Julio Verne. ¿Te acuerdas estos científicos que siempre arreglaban todos los problemas, ¿sabes? Que,
sí.
Como La Isla Misteriosa, cosas así, ¿no? Que es muy divertido porque molaba, porque era en plan, venga, a ver qué se van a inventar ahora para superar el problema.
Claro.
Pero te da eso cierto encanto, ¿no? Y aquí es que verla a ella ahí como que tiene que ir de mala porque sí, porque el mundo macho así, da un poco ya de asco, ya, como dice, ya, venga, pásalo ya, hombre, ya.
La actitud esa de los 90. Esto, ahora que lo ha dicho esto de La Isla Misteriosa, estoy pensando, se parece mogollón a uno de los relatos de Amazing Fantasy de Steve Ditko con Stan Lee de monstruos, que era siempre igual. O sea, parecía un alienígena, un monstruo que salía de la Tierra, tal y cual, y venía un científico con una solución científica y al final pues lo mataba, acababa con la amenaza. Y esto es realmente un pastiche de eso. O sea, nos han hecho una película de un relatillo de esto de Amazing Fantasy.
Bueno, a mí ese concepto siempre me ha encantado, ¿no? Bueno, hay la saga cinematográfica que a mí me vuelve loco, que es la de Quatermass, que es la famosa trilogía, ¿no? Y a mí ese concepto de ese científico que puede con todo, ¿sabes? Es algo como, sobre todo la época no esta en la que había como una especie de fe ciega, ¿no? En la ciencia.
Un furor ahí, sí, un furor, claro. Un futuro brillante gracias a la ciencia, no vamos a tener que trabajar, ya hemos visto.
Ahora hemos vuelto a lo loco, ahora, porque ahora ya a la gente tiene furor en la Tierra plana y cosas así, o sea,
sí.
Se nos va
estamos involucionando, sí, señor, estamos involucionando.
Joder, lo que no entiendo es porque no hay tantos libros locos de la Tierra plana y cosas de estas, ¿no? No hay ningún autor así que te saque ahí una buena novela de género, así, o sea...
Yo es que soy más de la Tierra hueca, me chifla.
A mí también.
¿Sabes? Pelucidar, los hombres topo, la Tierra salvaje, todo eso a mí me flipa, vamos, me vuelvo loco.
Es que la Tierra plana tampoco tiene tanto juego, ¿no? O sea,
no, ¿qué haces en la Tierra plana? La Tierra plana, pues puedes ver lo que hay por debajo, ¿no? Como en Stranger Things, a ver si te encuentras alguna cosa... ¡Hostia, la pizza que pedí nunca me llegó! Está aquí, y tal, llena de moho, o sea... Puede ser muy interesante. O que es una cara B. Imagínese usted que, igual que los discos tienen cara A y cara B, pues de repente va por debajo y se encuentra todo igual pero diferente. Dice, ¿pero qué cojones es esto? Y todo de una inferior calidad, ¿no? Imagínese como que por arriba tienes a Stephen King y por abajo tiene a Dine Recuns. Dice, pues ¿para qué me he venido aquí si estaba mejor arriba? Me vuelvo.
Oye, ¿y qué habrá pensado Stephen King cuando le comparaban a Dine Recuz como su gran rival? Porque aquí se vendía en España, sí, ¿eh? O sea, yo sí, me acuerdo de eso, sí. que era buenísimo, ¿eh? Era el autor que compite con Stephen King, que vende igual que Stephen King. Joder, Stephen King se partía el culo, ¿eh? También. O sea,
sí,
bueno,
yo creo
de esta manera vende muy bien, Tinkut, ¿eh? O sea, eso es verdad, ¿eh? Es cierto que este hombre funciona, ¿eh?
O sea, yo creo que en ningún momento debió de pensar en dejarse bigote. No, nunca.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Yo sí que traería alguna más. Joder, yo de verdad, ahí te podría sacar 5 o 6 novelas que, de hecho, recomiendo, ¿eh? Hace poco, el otro día, mira, Pot estaba por ahí pillando libros de segunda mano y me preguntó así, oye, ¿quién es el Dinkut este, sabes? Y dije, es una mierda, pero te vas a pasar de puta madre. Y se pilló, sí, sí, pero así se lo dije, ¿eh? Y dijo, ah, vale, pues me lo pillo. Se pilló, hostia, Los Servidores del Crepúsculo, que es también una historia así muy loca, de una secta así que va persiguiendo, acosando ahí a un personaje. Y es que lo tiene así, yo lo recomiendo siempre así, es decir, la gente me dice, joder, ¿qué tal este tío? Pues mira, es una mierda infecta, o sea, el tío es un tío más crimen, más simple que un arao, pero es que es de lo más divertido que te puedes encontrar.
Imagínese la situación, ¿no? La feria del libro. De repente hay una caseta en la que está Dean Kunz ahí firmando a lo loco, hay una cola, tal, usted se queda ahí esperando, se lleva un ejemplar bastante manido, ¿no? Así de fantasmas, que esté bastante amarillo y tal. Y cuando le toca el turno, que está el hombre ahí aguantando toda la mañana, dice, tío, eres una mierda, pero me lo paso de puta madre. Y encima le echas un eructo de cerveza en la cara. Así. O sea, eres una mierda, pero me lo paso de puta madre con tus libros. Eso en mi pueblo decimos, cuñados somos monstruos. Es una expresión que tenemos. Cuñados somos monstruos.
¿Cómo te lo tomarías? Porque yo nos reímos mucho con eso, pero hay muchos autores que tienen mucho ego, eso puede hacer mucho daño, ¿eh? Pero a ti te dicen eso, ¿cómo te lo tomarías? Fuera de coña. O sea, imagínate que te viene alguien y te suelta eso ahí por Torrevieja y andando.
Tío, eres una mierda, pero me lo paso de puta madre por ir. Tío, pues vale, tío. ¿Qué quieres que te diga? Me quedo con la parte buena porque como me quede con la mala, te arranco la cabeza.
Sí, es que es un poco así. ¿Sabes también lo que yo creo que, en mi opinión, funciona fatal de Dean Kunz? Lo poco que me gustaban las ediciones de Círculo de Lectores. Me parecían una mierda todas. Yo no he estado portadas más sosas que en mi vida que las que hacía esta gente, tío. Y Dean Kunz, este hombre da para que hagan magia. Este tío es un poco como portada al videocruz a la italiana, tío. Tenía que tener unas portadas cojonudas porque yo creo que las historias locas que tiene dan para ello. Yo hubiese metido en esta portada unas garrapatas mutantes, claro. O sea, como ya todo muy a lo loco. Y joder, es que todas las portadas que tiene en su libro son bastante cutres, ¿eh?
Esos eran Plaza y Janés, esos sí que te hacían cosas así, los de Plaza y Janés, si te publicaban a lo mejor los libros de sangre, Clive Barker y cosas así, sí que te hacían cosas guapas en la portada. Y los que no, pues cualquier dibujo cutre, incluso a Stephen King se lo han hecho mucho en ediciones así más baratillas. Y yo me cabreo mucho porque una vez que hicimos un grupo así, los de Aracne, que entraron ilustradores y diseñadores y tal, y dije, lo que no entiendo es cómo pueden cobrar una fortuna por una página que nada más que tiene letras, o sea, una portada que solo tiene letras, es que me parece absurdo. Y empezaron todos ahí, no, es que no entiendes, porque la fuente vale un huevo, el arte conceptual, eso tiene que valer una pasta, porque... tranquilo. Pero donde haya un buen dibujo acuarela o acrílico, que se quiten las mierdas citas de letras, joder, es que de toda la vida, vamos, a mí no me engaña.
Yo defiendo mucho de concepto de libros que me encanta, como el formato eran los de la editorial Agata, no sé si tú te has hecho con alguno de ellos.
No, todavía no.
Es una editorial muy, muy setentera, bueno, de hecho es de los 70-80. Que además tienen a Alan Lee Harris, tienen un montón de autores de terror así muy chulos de la época, a Ramsey Campbell, tienen gente así, y molan un huevo a ti la editorial porque son portadas que parece como una cinta de VHS de terror, tío, ¿sabes? ¿Mm? Y además en un formato pequeñito, casi como el rozando el libro de bolsillo, y me parecen unas editoriales súper bonitas. O sea, si hay algún oyente que quiere saber, que ponga la editorial Ágata y colección de terror y vais a flipar, porque son, es que son de estas que te las compras por los ojos, ¿sabes? Que están tan bien hechas, tío, que funcionan bien. Yo, de hecho, si tuviese alguna editorial, varía un poco en ese estilo, rescataría un poco ese formato porque me parecen cojonudas, y bueno, sí que tuvieron su vida, tanto en España y sobre todo en Sudamérica, tuvieron muchísimas ventas. Seguramente que tenemos muchos oyentes ahí del otro lado del charco. Seguro que hay muchos que habrán comprado en esta editorial. Es que tenía, no sé si es Ágata, es que tiene dos nombres, la versión española y la versión en Sudamérica. Me parece que la Ágata es la de Sudamérica, aunque te puedes encontrar en España de las dos, ¿sabes?
Sí, pues hay mucho, a mí me ha pasado de comprar libros de segunda mano y luego ver que es una edición de Buenos Aires o de Bogotá o de por ahí, sí, sí.
Sí, que a veces están bastante mejor, ¿eh? Y mejor traducidas, ¿eh? Muchas veces, ¿eh?
No, a mí me mola porque dice, hostias, ¿qué historia tendrá este libro? ¿Quién se lo ha traído en su maleta para luego revenderlo por aquí? ¿Y quién lo habrá tenido? Pues, los libros tienen una historia. Y la pena, bueno, que no la podemos saber, pero también me mola porque el misterio a veces mola más que la realidad. Con esa lucubrada.
Bueno, yo con eso me flipo mucho porque muchas veces compro de segunda mano y me encanta, o sea, soy muy comprador de ese estilo, y encontrarte con cosas, tío, de publicidad de los, me encontré yo hace poco, me encontré con publicidad de los años 80, tío, y un billete de metro de los 80 metido en un separador, tío, parece como que tiene su magia, ¿verdad? Es decir, joder, sí. Aquí hay una persona que hace 20, 30 años, 40 estuvo leyendo esto y que será de su vida, ¿no? Estará vivo, no sé, tienen como los libros, tío, o sea, la gente, yo no estoy a favor de ese coleccionismo, que se compare el coleccionismo de libros con ese fetichismo que hay, que a mí a veces me toca un poco las narices. Ya empezamos, es otro rollo como el concepto del Deus ex machina y esto, cosas así. porque el libro tiene que estar, yo tengo ediciones bonitas, ¿sabes? Pero lo guardo para mis libros que me gustan mucho, pero el libro también tiene que estar guarreado, ¿eh? La segunda mano a mí me encanta, tío, tenerla. O sea, me gusta que estén sobados, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que sí que se nota mucho es cuando está en una casa que tenían chimenea. Hay gente que incluso se queja de las casas de fumadores. Yo recuerdo que he vendido algo así por Wallapop y me han preguntado, ¿en casa fuma alguien? Y he dicho, no, en mi casa no fuma nadie. Ah, vale. Pero sí que tengo algunos que han estado en casa que tenía chimenea durante bastante tiempo y absorben mucho el olor. Entonces parece que estás como en una barbacoa rural al aire libre, ahí como asando cabras vivas y cosas así, porque es que huele mucho a cabra. Y
por eso leyendo a Dean Cook puede subir el potencial, ¿eh?
Sí, bueno, el tema es que tenga la letra grande para poder separártelo de la trompa bastante, porque no te lo tengas que poner muy cerca, porque si no es que al final sucumbes.
Bueno, pues me jode, porque me estoy pasando bien, ¿eh? Estoy alargando el programa porque sí. O sea, no sé si tienes algo que decir, si se algo que te ha pasado en la semana o alguna receta de cocina que tengas antes de acabar, lo que te dé la gana.
Simplemente que tenemos una invasión de mosquitos.
Sí, ¿ah,
porque,
sí?
Sí, porque con la mierda esta del cambio climático pues está viniendo muchas danas, ¿no? La gota fría, entonces hace calor, pero llueve, se forman charcos, los mosquitos ponen los huevecillos y son las hembras las que te pican. Es una cosa que yo no sabía. Los mosquitos macho pues se dedican a ir por las flores ahí con el néctar y sus rollos, y las mosquitos femeninas se alimentan de sangre, entonces vienen a joderte, y es una puta mierda. Yo no había gastado más spray de estos en mi vida, que nos vamos a cargar la capa de ozono.
Hostia, qué loco el cambio. Se nota, ¿eh? Yo veo unas tormentas rarísimas, ¿eh? O sea, que es verdad que siempre en esta época ya hay tormentas, pero, joder, el otro día en Madrid creo que hubo récord histórico de hace casi un siglo que no llovía tanto, tío, cosas así, ¿eh? O sea, joder, tuvimos el Filomena, que ya con eso, yo creo que eso ha sido lo más loco. Yo es que eso, yo no lo he visto en mi vida, macho, ¿no? O sea, es una experiencia que me quedé un poco catacroker, ¿eh? O sea, parecía que era el fin del mundo, Julio, fuera de coña, ¿eh? O sea, y estuvimos un mes que no nos recuperamos, ¿eh? O sea, porque claro, esto es una ciudad que no estaba preparada para esto. Y yo creo que se tardó casi un mes un poco en restaurarse la ciudad, ¿eh? Y había momentos en los que no había nada, tío, no. La gente se salía a la calle a andar hacia adelante, un poco como como el libro de la carretera, tío, ¿sabes? Y bueno, a mí me da mucho que pensar, ¿no? Bueno, no sé, la gente. Somos gente de costumbres, ¿no? Y que al final nos acabamos adaptando a todo, pero, hostias, yo creo que sí que nos están dejando un poco ciertos mensajes de que las cosas van a cambiar. No todo siempre tiene por qué ser malo, pero sí que es cierto que hay algo que está ahí latente, ¿verdad? Y que la Tierra nos está diciendo algo, ¿eh? Sí. Y no bueno, muy bueno, ¿eh?
Yo recuerdo hace unos años que hubo unas inundaciones muy grandes aquí donde yo vivo. Y
hace dos añitos o tres, sí. Los Alcázares no quedó medio destrozado.
Esa fue muy gorda, pero es que antes de esa hubo otra. Yo estoy hablando de hace 8 años, una cosa así.
Sí.
Que me acuerdo que fue horroroso porque yo salía de trabajar en un sitio donde hago guardias, un centro de salud. Imagínese después de la noche, pues estás deseando llegar a tu casa, pues a acostarte y tal. Pues tuve que dejar el coche, como están las carreteras inundadas, a 10 kilómetros, no 10, pero 7 kilómetros de casa. Coger la mochila y me puse a andar, pero el agua me llegaba por la rodilla. O sea, y encima no se veía nada porque estaba lloviendo fuerte. Y claro, yo no veía el momento de llegar a casa. E incluso en un momento llegó como en las películas de Vietnam, que iba cruzando con la mochila por encima de la cabeza y pisé un hoyo y me caí de boca. O sea, que tuve que nadar, una cosa exagerada. Y vamos, y cuando llegué a casa, pues me parecía que había pasado una travesía por el desierto, pero lloviendo, o sea, una cosa horrible. Y bueno, pues una experiencia apocalíptica también, porque encima no ves a nadie, todo está cubierto por el agua, la corriente te lleva, y sí que parece un poco el fin del mundo, ¿eh? De un momento para otro.
Sí, además es una cosa que sé que nos estamos yendo, pero bueno, da igual, hoy como mañana no curramos, haciendo metapodcast los dos, nos la suda, ¿no? No, pero sí que es cierto que, joder, a mí lo que me impresiona mucho de este tipo de cosas es que se suele decir siempre, pero yo creo que hasta que no lo vives no te das cuenta de que de la fuerza que tiene la naturaleza, ¿no? O sea, porque joder, lo solemos decir de una forma así muy banal, pero es verdad que cuando te pilla algo de esto no es tan espectacular como a lo mejor una película de Michael Bay, que ves aquí como la tormenta que llega, o sea, no te das cuenta, pero sí que es verdad que sin darte cuenta de repente te ves sumergido en un caos que ya no puedes salir, ¿a que sí? O sea, no sí. Es tan espectacular, pero es una trampa mortal de narices, ¿no? Y por eso, por ejemplo, me impresionó mucho cuando pasó el, joder, que esto fue pobrecillos, ¿no? El tema del tsunami este que murió, no sé si murieron 20.000 personas, murió un montón de gente. Y ves los vídeos del tsunami y, por ejemplo, no ves algo tan espectacular, ¿no? Pero ves una fuerza demoledora. Buah. Y que lo dejó todo destrozado, ¿no? Y dices, joder, qué sensación de impotencia, ¿no? Tiene que ser verte arrastrado por algo que no puedes dominar, ¿verdad? O sea, eso es... Sí, tiene que ser jodido, ¿eh? ¿Sabes?
Bueno, y si no, las coladas de barro, es que eso es horroroso, porque es barro que baja de la montaña y lo entierra todo. Y ahí no puedes nadar, no puedes respirar, no puedes hacer nada. O sea, te quedas enterrado en el barro, tú, tu casa, tu perrito, todo. Y eso ha pasado en Perú, ha pasado en muchos sitios así también por lo mismo, pues la fuerza de naturaleza, pues te empeñas en construir en sitios que no debes y al final pasa. Y luego encima pues hay países, pues Islandia por ejemplo, está construido encima de un volcán, o sea, están locos, los islandeses están todos locos, cualquier día verás.
Sí, hasta que pasa, ¿no? Ahí, claro. Una vez estuve viendo una charla de, aparte de podcast de programas, me gusta mucho, me bajo charlas de la UNED o de fundaciones de estas, y me leí una de estas de temas de maremotos, ¿no? Y, joder, acojonaba mucho porque, claro, había una persona hablando que, pues bueno, pues que por ejemplo decía que, no sé si era en Almería, una zona de estas, pues hay señales de que, hace 100.000 años pues hubo un maremoto que destruyó todo, ¿no? Y claro, el tío, yo estoy hablando aquí muy coloquialmente, ¿no? Pues la persona que estudiaba estos temas, pues claro, te decía que volverá a pasar, ¿no? Por el clima, pues por la situación geográfica, por una serie
de fallas.
Eso es, claro, por todo lo que se mezcla, ¿no? Y claro, es que no somos conscientes hasta que ocurre, ¿no? Porque claro, yo me estoy imaginando ese momento en el que a lo mejor se meta el mar hasta Albacete, vete a saber.
¡Fua!
Y el día que pase eso, claro, es como algo que no puedes controlar, ¿no? O cuando pasó lo del el terremoto este de Lisboa, ¿no? Que hubo un maremoto y que murió muchísima gente, ¿no? Que fue además un suceso brutal, porque encima, imagínate en esa época que era tan religiosa la gente, ¿no? Tanto en Portugal como en España. Que me parece que fue el día de difuntos cuando apareció, que la gente se creía que era el fin del mundo y todo, claro, imagínate esas situaciones, ¿no? O sea, a mí por lo menos me interesa leer esas cosas, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado la atención, y es verdad que con lo del Filomena también veníamos de lo de la pandemia, y yo reconozco que me impresionó mucho salir y no ver civilización y ver la gente andando, ¿sabes? Como sin motivo alguno, ¿no? No sé, ver que ya no había coches, que no había carretera, que había cosas que estaban sepultadas, ¿no? Fue como una sensación extraña que no sé. Fue a la vez, fíjate, fue terrorífica, porque no es que la gente estuviese abrazada, porque en verdad la gente estaba como incluso con la broma, ¿no? Pero yo creo que dentro del inconsciente de todos había como un terror, ¿sabes? Que se te queda guardado en esa segunda o tercera piel que no quieres reconocer, pero que eres consciente de que estamos en la delgada línea de desaparecer en cualquier momento, ¿sabes? Si aparece una cosa de estas y borra una civilización entera y no pasa nada, ¿eh? Mira a los mayas, ¿no? O cosas así, ¿no? Que fíjate, en el libro habla un poco de ese tema, ¿no? De gente que desaparece y yo creo que eso ha pasado y pasará, ¿no? Es un tema muy, muy fascinante, ¿verdad?
Sí, bueno, todo esto me lleva a una reflexión que inevitablemente no puede ser de otra manera, que hay que follar más. hay que follar más, porque follamos poco para todo lo que deberíamos, sabiendo que en cualquier momento nos puede venir una debacle, de estar en un apocalipsis.
Había que follar todo el rato, tío. Sí, sí. Como los hippies de Logroño, tío. No sé si a ti te está llegando o no. No sé qué coño va a pasar en el ordenador, tío. Que me llegan estas noticias que te saltan, los logaritmos que hay. Todo el día me está soltando una noticia de una, no sé, coño, una comuna hippie de La Rioja. Sí, sí. Tanto el puto día con eso, de que están fumando porros y follando sin parar. Y me fascina, ¿no? Porque me mandan eso, ¿no? Y de cierta manera me siento atraído, porque quiero ir ahí y verlo y disfrutar. No sé ¿qué te pasa a ti con eso? ¿Tú lo has pensado? ¿Te has llegado?
Sí, pero me da pereza. Me da pereza porque todo eso de la naturaleza está muy bien cuando lo piensas, pero cuando estás allí, pues al final echas de menos el sofá. Pero al menos ahí me suele pasar.
Sí, todo el sudor, todo guarro ahí, ¿no? De comodidad, ¿no? O
sea, sí, es más, yo le propongo el siguiente experimento y es que empiece usted a enrollarse con su pareja o con quien quiera en exteriores, ya verá como cuando la cosa se ponga interesante le apetece entrar para adentro, es otra cosa.
A ver, por fuera siempre es incómodo, sí. O sea, a ver, hay épocas en la vida, ¿no? Esa bonita adolescencia del petting, que es una cosa que... ¿Tú crees que se queda la gente haciendo petting o hará otra cosa ya?
Se ha perdido mucho porque es frustrante a la vez que improductivo, ¿no? Entonces, habiendo otras alternativas, siempre tira uno por lo fácil, ¿no? Nos hemos vuelto ya muy muy comodones y no nos gusta esperar, porque todos sabemos que los años 80, los 90, pues uno era capaz de enrollarse durante 3 horas e irse a su casa sin haber consumado absolutamente nada. Y lo podíamos aguantar, ¿no? Porque éramos gente especial, se ha echado de una pasta distinta. Y ahora no sé yo si estas generaciones que tienen lo de la gratificación inmediata y demás, si serían capaces de hacer cosas como la mili, o no sé, o esperar en los recreativos mientras te atracan para echar una partida, y este tipo de petting perpetuo que había. Incluso de coleccionar revistas del pronto para tocarse con las fotos de Lola Flores enseñando los pechos.
Cosa que he hecho, por cierto, ¿eh? Con Lola Flores no, pero con otras sí. O sea, el pronto yo lo he gastado, seguramente. Sí, sí, sí que lo he gastado.
¿Usted se acuerda de una portada que fue muy famosa, que era porque había una señora que tenía los pechos más largos del mundo, que le llegaban por el suelo e incluso más allá?
No, pero seguramente algún oyente se la habrá cascado con eso, ¿eh?
Pues era bastante inquietante.
¿Tú te has encontrado revistas porno en la calle?
Trozos, y no en muy buenas condiciones, un poco amarillentas.
Y eran de estos que los compartías con los colegas, ¿eh? Yo es que en mi barrio hubo 3 eventos de encontrar una revista porno entera. Y fue rulando por toda la pandilla, claro, fue algo muy asqueroso, ¿no? O sea, si lo piensas, ¿no? Y muy, muy sucio, pero bueno, es la vida, ¿no? La vida hay que experimentar, hay que luchar contra los elementos.
Sí, señor. ¿Qué tiempos?
Pues nada, Fantasmas de Dieter Recourt, una novela con muchísimos agujeros de guión y Deus Ex Machina, sin parar.
Bigotes,
que mola mucho. Pues nada, Julio, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien hoy. Y cómo se nota cuando no hay que currar mañana, que estamos más sueltecillos, ¿sabes?
Es más.
Fíjate si no... Pero eso, hay que lanzar un mensaje a la audiencia de que, o sea, yo no quiero sacar dinero con esto, pero sí que es verdad que os podéis hacer una idea de si no trabajásemos de lo que podíamos dar, ¿sabes? No sé si sería bueno o no, pero habría más, ¿verdad? Habría siempre media hora más de mierda, ¿sabes? Para todos ustedes, ¿no? ¿Usted qué opina?
Yo opino que lo que más me gusta de las vacaciones es pasarme el día entero tocándomelos y ahí lo dejo.
Hasta otra, Julio.
Buenas noches.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo en
el sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga.
Va a meteros, señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señor.
El señor Dar surfeando en tu día.
Dale ya, señor Dar.
Dale ya, dale ya, dale ya, señor Dar.
Dale ya, dale ya, señor Dar.
Dale ya, señor Dar.
Dale ya, señor Dar.
Dale ya, señor Dar.
¿Cómo controlas sobre las olas, señor Dar?